Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Sean todos bienvenidos a Tempranito y de mañana, hoy martes 20 de diciembre de 2022. Buenos días, Exilda.
Muy buenos días, Alfred. Tararara. Queda poquito, poquito.
Sí. ¿Para qué?
Para que se acabe el año, mi vida. Sí. Un año que ha sido maravilloso a tu lado. Fíjate. Sí. ¿Tú grabaste eso, Teddy? ¿Eh? Lo acabo de decir. Un año que ha sido maravilloso al lado de Alfredo. Sí. Miren la cara, está asustado, ya está asustado. Sí. Buenos días a ti, buenos días a los oyentes de Radio Martí.
Estoy llamando a la casa de socorro.
Y, y a los oyentes especiales que tiene Tempranito de mañana. No, ha sido un buen año. Sí. Aquí vamos, vamos por más.
Vamos por más.
Vamos por más.
¿Y cómo se llamará el año próximo? ¿Año de la qué? Porque tú sabes que allá los ñángaras siempre le ponían el año de la institucionalización,
pero
año
llegó, del esfuerzo llegó un momento decisivo. En que dijeron, esto no tiene nombre.
Claro, claro, y es más fácil, porque un nombre es un compromiso. Es entonces un compromiso. Le ponen año 64, 65, año 6.000, ¿cómo fue que dijo aquella cantante? 6.000 milenios, ¿cómo es?
22.000, ¿cuánto fue que dijo milenio?
62.000.
62.000, ¿cuánto dijo? Ni me acuerdo.
Esa cosa.
Pero bueno, en fin, Alfredo, es martes, falta poco para que se acabe el año. Aquí estamos con los oyentes. Un saludo especial para Mandy Quincalla, que siempre está ahí en primera fila.
Mandy Quincalla, que se acuerda, llama. Mandy Quincalla era jefa de unidad cuando tumbaron el águila ahí en el malecón.
No comiences a buscarte problemas Mandy con Quincalla, los oyentes. Voy a ir abriendo el correo, voy a ir saludando a toda la gente que está por ahí. Y recuerden que nos pueden escribir desde ya, tempranitomartí@gmail.com.
Quincalla estaba en la posta de Colombia no cuando llegó Batista en el 10 de marzo del 52.
Como te gusta buscarte problemas. Te van a quitar el regalito que te dieron hoy. Por portarte mal.
Ah, nos regalaron una pluma roja de
está
lo más bonita.
De lo más bonita.
Qué chula.
Y escribe preciosa.
¿La tuya es más gastada que la mía?
No, la mía es nueva también. Y mira, a mí me hace juego. Mira.
Sí.
Tararara. A ti sí. No.
Son las 8:04 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariadne González, a quien le damos ya muy buenos días.
Así es, Alfredo, también para ti, para Exilda, para todos los oyentes de Tempranito y de mañana. Y rápidamente nos vamos a las informaciones. El acoso de las autoridades carcelarias contra el periodista Jorge Bello, condenado por las protestas del 11J, ha aumentado tras la participación de su madre en una reunión con congresistas estadounidenses, durante la cual familiares de manifestantes presos habrían denunciado la situación de sus seres queridos. Así lo dijo Radio Martí, la madre de Bello, Marta Domínguez. Nuestro colega Tomás Cardoso tiene sus declaraciones.
En una reunión realizada la pasada semana en La Habana de familiares de los presos del 11J con los congresistas norteamericanos que visitaron al país, una de las participantes fue Marta Domínguez, madre del periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de cárcel en el penal combinado del Este. La madre del comunicador dice que durante este último fin de semana recibió una llamada de su hijo desde la prisión, quien denunció que el coronel Quindelán, uno de los jefes del penal, le advirtió que él pagaría por la participación de Marta en la reunión con los políticos norteamericanos. Y ya en los últimos días se ha incrementado el acoso en su contra, dirigido por el mayor Pedro, jefe de la sección 21 de la Seguridad del Estado en la cárcel. Cuenta la madre del comunicador.
Al día 12 yo me reuní con los congresistas norteamericanos y otras madres que tienen los hijos presos en un hotel de la capital, ahí en El Vedado, donde nosotros expresamos todo lo que está pasando. Presión que espero producto a esta reunión, y desde ese momento las madres de la guinera fueron amenazadas. Inclusive una de ellas le dijeron, bébele porque va a pagar la consecuencia es tu hijo. Y es así porque mira todo lo que está pasando contra Jorge desde ese día. Y todo lo que la embajada pidió por la noche, libertad inmediata para Jorge Bello y otro muchacho más. El martes a él lo llama el coronel Quindelán, ven a la oficina, porque tu mamá sabe, porque de esto. Entonces, ahorita le dice, no tengo que hablar en ninguna oficina, yo voy al patio como siempre lo he hecho. Ya, ojito, desde ese día lo están hostigando, donde para llevarlo a poner sus medicamentos, Pedro, el jefe de la sección 21 del penal, le da la orden a Arisleivi, segundo jefe de orden interior, que le pongan la chaquera, hasta por gusto le ponen la chaquera. También mandan a otros presos a buscar problemas con Jojito, como para complicar a Jorge en un problema más serio de la injusticia esa que están cometiendo, que lo sancionaron a 15 años injustamente, porque Jorge no ha hecho nada más que estar en la protesta por todas las cosas que están pasando en Cuba. Y todas esas agresiones es contra Jorge, de ese día. Le están haciendo agresiones psicológicas, según él me estuvo contando.
La pasada semana, la embajada de los Estados Unidos en Cuba denunció en su cuenta de Twitter el encarcelamiento y hostigamiento en contra de comunicadores independientes en Cuba y pidió la inmediata liberación de los periodistas Jorge Bello Domínguez y Lázaro Yuri Valle Roca. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La oficina de la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó ayer la detención de 98 balseros cubanos que llegaron a las costas de la Florida el pasado fin de semana. Los 98 balseros cubanos estuvieron divididos en 5 grupos distintos que desembarcaron en los cayos de la Florida y Key Biscayne. Asimismo, se informa que los migrantes cubanos hicieron uso de embarcaciones de fabricación casera para realizar la muy peligrosa travesía. Y Bolivia ha expulsado del país al activista cubano Magdiel Jorge Castro. Yolanda Huerga amplía esta información.
Las autoridades bolivianas expulsaron del país al ciudadano cubano Magdiel Jorge Castro, que tendrá 15 días para abandonar el territorio nacional.
Llegaron con un expediente donde habían tweets, publicaciones mías de redes sociales que hago normalmente, que son las denuncias y demás, al más puro estilo de la seguridad del Estado cubano. Y me preguntaron nuevamente mi vinculación con políticos bolivianos, con organizaciones bolivianas que no conozco, para finalmente extenderme una orden de expulsión, justificada en un supuesto alteración del orden público.
Dijo el joven, quien vive legalmente en el país suramericano desde octubre de 2021.
Yo en mis redes sociales nunca hago alusión a la política boliviana. Mis redes sociales son contra el régimen cubano y por la democracia en mi país.
Graduado de microbiología por la Universidad de La Habana, Magdiel Jorge Castro, de 28 años, usa las redes sociales para defender los derechos humanos en la isla. La Dirección General de Migración de Bolivia concluyó en un documento entregado a Jorge Castro y publicado por él en su cuenta de Twitter que el referido infringió la normativa boliviana alterando el orden público mediante redes sociales. Más adelante, aclara el documento, se entenderá por actos que alteren el orden público la participación y o incitación a disturbios, confrontación entre ciudadanos ciudadanos y actos reñidos con la moral y o dignidad.
El nefasto precedente que crea la expulsión de un residente legal en un país democrático de la región por sus opiniones en contra de la dictadura cubana.
La resolución administrativa de salida obligatoria otorga a Madiel Jorge Castro un plazo de 3 días hábiles para presentar el correspondiente recurso revocatorio de la salida obligatoria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En Estados Unidos, la Comisión Especial de la Cámara de Representantes, que investiga el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, ha aprobado ayer por unanimidad solicitar la imputación del expresidente Donald Trump por varios delitos: incitar o ayudar a una insurrección, obstrucción de un procedimiento oficial del Congreso, conspiración para engañar al Estado y conspiración para dar falso testimonio. La comisión ha votado en una sesión pública final sobre la presentación de cargos penales basándose en una larga investigación. Sin embargo, el informe final de la comisión no será publicado hasta el miércoles próximo. La comisión está formada por 8 miembros de la Cámara de Representantes, 6 de ellos demócratas, e investiga el asalto al Capitolio por parte de partidarios de Trump durante la confirmación de la victoria de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020. La petición se trasladará ahora al Departamento de Justicia, que investiga también a Trump en paralelo por su implicación en esos incidentes que se saldaron con la muerte de 5 personas. La aprobación de esta recomendación no tiene efectos judiciales concretos, pero supone un hito histórico porque es la primera vez que el Congreso ha solicitado imputar a un expresidente. Y el presidente Joe Biden dijo durante una reunión con su homólogo de Ecuador, Guillermo Lasso, que el comercio y la seguridad son temas claves entre las dos naciones. El presidente de Ecuador explicó que su objetivo es reafirmar la alianza con Estados Unidos y luchar juntos por la democracia, la paz y la justicia en la región.
Esta es una gran oportunidad para reafirmar aquellos valores democráticos de libertad, de respeto a los derechos humanos que compartimos junto con el glorioso pueblo de Estados Unidos. Sin duda hemos sido aliados por décadas y lo que yo espero es reafirmar ese espíritu entre aliados para luchar por esa democracia, esa paz, esa justicia tanto en nuestra región como apoyar a los esfuerzos de su gobierno por alcanzar esos valores también en el mundo.
Y la respuesta del gobierno de Irán a las protestas en el país es totalmente inaceptable, aseguró el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, que denunció violaciones masivas de los derechos humanos. El jefe de Naciones Unidas aseguró que ha trasladado sus opiniones en más de una ocasión a las autoridades iraníes y subrayó que toda la situación está muy vinculada a la cuestión de la igualdad de género, que es una de las prioridades al frente de la ONU. Desde el inicio de las manifestaciones a raíz de la muerte de la joven Mahsa Amini a mediados de septiembre, la organización ha insistido en que Irán debe respetar el derecho a las protestas pacíficas y ha criticado el uso excesivo de la fuerza por parte de las agencias de seguridad. Hasta aquí este boletín de noticias. Continuamos con Exilda y Alfredo en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Jacobino.
Siempre tempranito.
Ocho 8:13 de la mañana. Muchísimas gracias a Ariane González por este breve informativo, el primero de este programa Tempranito y de Mañana. ¿Viste, Exilda, cómo recibieron en Argentina al equipo campeón? No lo viste. Bueno, ¿viste cómo recibieron en Francia al equipo subcampeón entonces?
Claro.
Ah, bueno. Hay una cosa curiosa que quiero...
No me puedes obligar a ir con el rebaño. Si yo no quiero ir con el rebaño, no voy a ir.
No, báñate una sola vez, no hagan un rebaño. Si no lo saben, les cuento, vi cuando le estaban haciendo una sesión de fotos a los jugadores argentinos, especialmente a Messi, estaba con sus hijos y su familia, alguien del entorno que está ahí siempre dirigiendo y haciendo la papa, le dice a la esposa de Messi que se separe de Messi para que en la foto salga Messi nada más. Y estaba Messi con sus hijos. Y entonces Messi hace así y le dice algo al hombre. No se escucha, pero se vira hacia
donde
está su esposa.
Seguro le dijo, que miras, bobo.
Se vira hacia donde está Antonella, su esposa, y la llama con la mano y le dice, no,
claro.
Usted sale en la foto conmigo.
Caballero.
Y es un gesto que la gente se ha dado cuenta y le está dando ahora la vuelta en las redes. El gesto de Messi que dijo, no, mi esposa tiene que estar conmigo. Si me van a hacer una fotografía a mí, que salga ella también. Entonces la gente dice, pero que el Balón de Oro es para él, para su familia, claro, para sus hijos. Es un esfuerzo
de todos,
familiar
de
también, todos. Porque mientras él está jugando, pues su esposa le está cuidando a los niños. O sea que el Balón de Oro se lo merece ella también. Y para ese señor que quería que la mujer saliera de la foto, pues quedó mal.
Claro,
quedó mal.
Claro, ¿no? Muy mal. Bueno, vamos a saludar a los oyentes que están en la sintonía y que también son amantes del fútbol y que agradecen todas esas pinceladas futbolísticas que tú das acá en Tempranito de Mañana.
Por cierto, Exilda, cada vez, perdona que te interrumpa, no lo
no,
voy a hacer más hasta el año
no,
que viene.
No,
cada vez que nos,
yo te comprendo.
Cada vez que nosotros nos hacen una fotografía aquí, yo le digo a Exilda, ven, échate para acá y nos tiramos la foto,
sí,
juntos. Y después yo le digo, tipo, tranquilo, que yo la recorto a ella porque la puse en el extremo de la...
Feliz el de estar en una foto conmigo. Es como si te ganaras la lotería. Bueno, un saludo para Mandy que dice que no te enredes, que tú no eres bejuco. Tú te buscas los problemas porque tú quieres. Ese es tu saludo de esta mañana, te lo ganaste.
Ay, que lo bejuco.
Punto y aparte, para Eri, que está en Niagara Falls, por allá.
¿En dónde?
En el Niagara. Está en el Niagara en bicicleta.
No, pero es que me gustó como lo dijiste
no,
en inglés.
No, déjalo
dilo,
ahí.
Dilo, dilo.
Eso lo me pasé la noche ensayando, eso para saludar a Eri, no me haga repetir.
Por eso lo dijiste rápido.
Niagara Falls. Yeah. Óyeme, Eri, no es el Niagara en bicicleta lo que está pasando, Eri. No. La gente del Club de Manzanillo, Fernán, que está en la ciudad que progresa, en Hialeah, Angelito, el cubano de Finlandia, que es muy temprano, muy, muy temprano. Tú sabes lo que te quiero decir con eso. El Lobito, ya, Hugo, ajá, José, el camionero, todas esas gentes bellas que están por ahí siempre escuchando Tempranito de Mañana. Nos pueden escribir a tempranitomartí@gmail.com. Este señor que está aquí tiene el número telefónico.
El 305-437-7118, ahí debajo de un lápiz enganchado en una oreja, está nuestro productor Jaime Almiral, sentado al lado de el maestro de la batea.
El ingeniero.
Ingeniero.
Teudi el Magnífico.
Ese mismo.
Bueno, y a Jaimito le agradecemos el regalito, señores. Está
bello. Ah, fue Jaimito que nos regaló la pluma.
Sí, fue Jaimito. Fue... Ah. Ay, él siempre está perdido, siempre está perdido.
Ah, no lo sabía. Muchas gracias.
Bueno, mira,
muchas
te gracias. Estaba hablando... Te estaba hablando de este listado de los 10 países más pacíficos del mundo que se hace todos los años. Y bueno, ya salió y me preguntaste que si estaba Finlandia, pero te dije, no estaba Finlandia, pero están todos esos países que han estado siempre en esa categoría, como Dinamarca, Islandia. Pero les voy a contar un poquito más qué es el índice este de paz global. Bueno, cada año hacen una clasificación, como les dije, del índice de paz global, y es una medida compuesta de paz según los niveles de seguridad de los países, la protección de la sociedad, la participación en conflictos locales e internacionales y el grado de militarización, y tiene varios puntos más. Bueno, para comenzar, también hay que tener en cuenta que miden lo que es la economía, también tienen un total de 23 indicadores que incluyen armas nucleares y pesadas, las tasas de encarcelamiento, las tasas de homicidios, la inestabilidad política y también las manifestaciones violentas que ocurran en los países. Y este año, desgraciadamente, estuvo marcado por la invasión de Rusia a Ucrania. Así que este es un punto que tuvieron en cuenta también. Es decir, los efectos de esta guerra de Rusia contra Ucrania se van a emitir el próximo año. Van a ser más tocados con detalle. Bueno, el nivel promedio de la paz global se deterioró en un 0,3%, y aunque leve, según el informe, es el undécimo deterioro de la paz en los últimos 14 años. Les dije, esto se hace anualmente y bueno, los 10 países más pacíficos del año 2022 y te puedes mudar para cualquiera de ellos y me invitas, porque si son tan calmados, es mejor ir para allá. Está Islandia. Uh-huh. Islandia es el país más pacífico del mundo y está ocupando el lugar desde el año 2008 y no lo ha perdido. Está ahí en primer lugar. El índice,
ahí no suena un galletazo ni un...
Mira, no. Islandia no tiene ejército. No tiene marina, no tiene fuerza.
Porque se le congelan las balas.
No tiene fuerza aérea. Es un pueblecito, un lugarcito así, qué lindo. Nueva Zelanda es el país más pacífico de la región de Asia y el Pacífico, además de ser el segundo país más pacífico del mundo. ¿Por qué? Nueva Zelanda registró una leve mejora en la puntuación este año como resultado de una disminución en la tasa de encarcelamiento, el gasto militar y el impacto del terrorismo. Está Irlanda. ¿Qué puntos llevaron a Irlanda a ser el tercer país más pacífico del mundo? Bueno, pues la seguridad y protección y la militarización. Irlanda, un país que estuvo tan convulso en un tiempo, pero fíjate, mira, ahora está en la lista de países pacíficos. Dinamarca, también seguridad y protección en el año. Austria, puedes irte para allá, estabilidad social. Tiene seguridad y tiene un nivel muy bajo en militarización. Portugal. ¿Has ido a Portugal?
No.
Dicen que es precioso. También está ahí, es el sexto país más pacífico del mundo porque tiene una de las tasas de criminalidad más baja. En el 2021 ocupó el cuarto lugar. Ahora está en sexto lugar. Eslovenia. Para todos estos lugares hay que llevar abrigo, si te estás dando cuenta. Es la economía más rica de la ex Yugoslavia y tiene una de las tasas de criminalidad más bajas del mundo. La República Checa mejoró muchísimo en los dominios de militarización, seguridad y protección. Es el octavo país más pacífico del mundo. Está Singapur, que avanzó un paso más en la clasificación de paz del año 2021. Es la segunda nación más pacífica de la región del Asia.
Ahí,
y
ahí
el
sí
Pacífico
me gustaría ir.
Por tercer año consecutivo.
Porque deben hacer uno arroz frito.
Por favor, mejoró en la militarización y en la exportación de armas. No le puedo decir nada serio. Y Japón vuelve a recuperar su posición número 10 como los países más pacíficos en el índice de paz global del año 2022 en el dominio de lo que es la militarización, con grandes mejoras particularmente en las armas nucleares y pesadas. Así que ahí tienen los 10 países más calmaditos del mundo.
¿No sale Finlandia?
No está Finlandia. Pero bueno, te puedes ir para Dinamarca.
¿Y Suecia?
Te puedes
tampoco
ir para
salió.
Islandia. Te puedes ir. No, te puedes ir para
Suecia
la República
no
Checa. Para Portugal.
Portugal.
Te puedes mudar para Portugal. Que las tasas de criminalidad
menos frío
son,
que Islandia.
Y son muy bajas. Y un país que es precioso. Así que nada, ahí tienen. Ahí tienen esta lista, este listado que se hace todos los años, donde salen para Dinamarca, que es muy bonita también.
Yo me quiero ir para Suecia.
¿Tú te quieres ir para Suecia?
Sí, para hacerme sueco.
Si tú, señor, para Suecia, eres sueco.
Bueno, yo tengo que hacer el cuento este una vez, lo hago una vez al año, hoy tocó.
Ay.
Tenía una compañera de trabajo en otro lugar en que trabajaba y me dijo que había ido con su esposo a Suecia. Y ahí se habían encontrado con un amigo cubano, que estaba casado, obviamente, con una sueca. Uh-huh. Y en el momento que la sueca así se aleja, y el amigo cubano le dice a este matrimonio, que la señora trabaja conmigo, y dice, oye, he pasado un mal rato aquí tremendo, porque, tú sabes, me encontré una sueca más jovencita y me puse a salir con ella y la muchacha salió en estado. Imagínate tú, fuera del matrimonio, mi mujer si se entera, no sé qué, que al final se enteró y yo dije, no, me va a votar. Y dice el tipo que la mujer le dijo, no. Si usted estaba teniendo relaciones con esa muchacha y esa muchacha salió en estado, usted se tiene que ocupar de ese niño, usted tiene que darle el nombre, usted tiene que darle manutención y usted no puede dejar solo desatendida a esa muchacha. Y los amigos míos se quedaron así y dice el tipo que la mujer le dijo, tú no ves que es mejor un cubano entre dos con suecos para una sola.
Esos cuentos que hace Alfredo, por favor.
La sueca dijo, no, espérate. Que tenga el hijo, a mí no me importa, pero usted no se va de aquí de la casa. Es mejor un cubano entre dos que un sueco para una sola. ¿Qué va?
Y él se ríe de los chistes.
Por eso yo me quiero ir para Suecia.
Él se ríe. El machismo de él ha crecido muchísimo en estos años.
¿Qué pasa, señor? Averigua ahí, chica, cuánto cuestan los pasajes. ¿Cuántas horas en tren de aquí a Suecia?
Presenta lo que viene ahora.
¿Otra vez Cristóbal Colón?
No.
Ah, y ahora en nuestro segmento de ciencia y tecnología, Viñolito nos habla sobre la primera calculadora. Mira, la primera mujer del mundo, Eva.
¿Sabes que la primera calculadora compacta fue creada en un campo de concentración nazi? Así es. En la actualidad estamos acostumbrados al uso de muchos artículos tecnológicos sin prestar atención a su historia, como es el caso del televisor, los ordenadores, los smartphones y otro muy común en casas y oficinas, la calculadora compacta o de bolsillo. Es tan común su uso que muchas personas se sienten perdidas si deben realizar cuentas sin tener una calculadora a mano. En este momento hay de todos los formatos, desde las hogareñas, las escolares y las que se utilizan en las oficinas. También los smartphones vienen equipados con una app que es una calculadora. La calculadora compacta tiene una rica historia, al menos la primera de ellas, que no fue el ábaco de cuentas corredizas, como suele decirse. La primera calculadora compacta de la historia fue la Curta, y en nada se parece a las que solemos usar ahora diariamente. Su inventor fue Kurt Herr Stark. Era un austriaco que estaba prisionero en un campo de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Al inventar esta calculadora, el ingeniero salvó la vida y no fue parte del infame holocausto. Esta calculadora es lo más parecido a un molinillo de café con una manivela ubicada en su extremo superior. Es cilíndrica, no pesa más de 100 gramos y es portable, pues cabe en la palma de la mano. Tiene una tapa o rosca por debajo de la manivela. No tiene pantalla ni baterías, pues es literalmente mecánica. La Curta fue considerada como la primera calculadora portátil. Se destaca además por su fascinante historia. Esta calculadora, abuela de las modernas, puede sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque también calcula raíces cuadradas, por ejemplo. Los resultados de las operaciones se obtienen al girar la manivela en un sentido u otro. El inventor Kurt nació en Austria el 26 de julio de 1902. De familia judía, su padre fue fundador de la primera empresa de máquinas de calcular en su país. Al graduarse de ingeniero mecánico, siempre fue un entusiasta de estudiar las primitivas calculadoras que se inventaron. En 1928 realizó su primera patente con el Multimator, que sumaba columnas e hileras de números y fue presentada en la exposición de Berlín, causando sensación. La semilla de lo que sería la calculadora nació en su mente en 1930. Lo que Kurt quería es una máquina de calcular que fuese transportable o portable. En 1938 trató de patentar el cilindro de calcular en el cual se basó su invención, siendo en ese momento prisionero de la guerra por los nazis. El mismo año, Hitler invadió Austria y lo obligó a trabajar en la fábrica de su padre para las miras de los armamentos nazis. Acusado de escuchar ilegalmente emisoras inglesas y contribuir a la propaganda antinazi, fue enviado al campo de concentración Buchenwald en 1943. Allí trabajó junto a otros 4.500 prisioneros en una factoría mecánica que le salvó la vida. Consiguió el permiso para desarrollar la Curta o calculadora, con la condición de que cuando ésta funcionara, sería un obsequio para el Führer. Pero en el año 1945 acabó la guerra y a Kurt lo liberó el ejército norteamericano con los planos de la Curta listos. Después de muchas vicisitudes, se estableció en Suiza, donde por fin pudo plasmar su invención. En 1948 salían de la fábrica las primeras calculadoras Curta, llamadas así en homenaje a su inventor, Kurt. La fabricación de la Curta llegó a su fin en 1972, cuando aparecieron las calculadoras electrónicas. Su creador murió el 27 de octubre de 1988. Se produjeron más de 140.000 unidades de la Curta, el invento que le salvó la vida en el año 1943.
Jacob, dos y dos son...
Cuatro.
Cuatro y dos son...
Seis.
Seis y dos son...
Ocho.
¿Y ocho?
16.
Ah, que lo pensaste aquí en la calculadora, ¿eh?
No, es que me sale la canción de memoria.
Seguimos acá con el tiempo para Cuba en tempranito y de mañana. Y amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte del occidente. Habrá poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana estará parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional y será nublando en algunas localidades en la tarde. Y las lluvias serán muy, muy aisladas. En la tarde las temperaturas serán cálidas y por la noche descenderán hasta los 21 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de las costas, la mar estará tranquila.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Exilde.
Siempre tempranito.
Y Jacobino.
Ocho y 30 minutos de la mañana. Oye, Isidita, estaba chequeando el teléfono para la temperatura que
banco.
Va a ser... No, 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 porque no me quiero deprimir. Estaba chequeando la temperatura aquí.
Mira que ahora vienen días bonitos.
Sí, es que lo coge a uno con roturas y entonces va, mi vida.
¿Qué te preocupa?
Frío que va a ser el sábado, chica. Estaba chequeando a ver si por casualidad subían un poquito la temperatura.
No, 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 estás preocupado con eso. No tienes que preocuparte por eso.
Es
que desde el viernes, cuando Teudy venga para acá, que viene bien, bien, bien tempranito, va a ser mucho, mucho frío.
Ves acá 43
Así
grados.
Así que Teudy tienes que tener un abriguito para el viernes.
Mira,
el viernes,
mira, tú ves,
para acá.
Aquí va a ser el mínimo el viernes 43 grados Fahrenheit.
Por la noche.
En mínimo, claro. Por la
pero
noche,
por la mañana sí, va a ser un poquito de frío también.
Y yo soy un animal nocturno también, ¿tú te piensas? Bueno, el tema es que 43 son 6 grados Celsius. Eso es mucho frío para mí porque se me...
¿Y el viernes por la mañana cuando estemos llegando acá?
Y el máximo del sábado es 13 grados.
No salgas a ningún lado, quédate en tu casa.
Me voy a quedar en mi casa, pero es que va a hacer frío. Se
busca
me va a
una colchita.
Mira, pásame la mano por aquí para que tú veas que yo tengo una mollera abierta todavía.
No, quiero hacer nada
si
de
yo
eso.
Si cuando llueve me pongo una gorrita para que no se me...
No, quiero hacer nada de eso. Pero qué miedo le has cogido al frío del fin de semana.
No, es que yo si estoy en el frío tengo que estar en movimiento, pero si estoy así estático se me va congelando esta parte de aquí de
Morocco. No, di que los huesos te duelen por la edad.
Bueno, ya vamos a pasar al boletín de noticias porque está empezando la bobería. Son las 8 y 32 minutos de la mañana, tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, nos vamos rápidamente a las informaciones. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, presenta un notable deterioro físico tras varios días en huelga de hambre en la cárcel de Marverde de Santiago de Cuba, donde está recluido. Su hijo, José Daniel Ferrer Cantillo, pudo verlo por breve tiempo, según explica a continuación Anabelkis Ferrer, la hermana del prisionero político.
Sobre mediodía de este lunes, día 19 de diciembre del 2022, Danielito pudo ver a José Daniel durante aproximadamente 2 minutos. Sicarios de la dictadura y una prisión de Marverde lo llevaron al pasillo donde se encuentra la celda de castigo donde mantienen confinado a José Daniel hace 16 meses y 4 días. A través de una reja pudo ver a su papá tirado, acostado sobre un muro de cemento al que ellos llaman cama. José Daniel no se pudo parar, no pudo levantarse, producto de los fuertes dolores que presenta en todo su debilitado y deteriorado cuerpo, fuertes dolores en la cabeza, también en el estómago. Le dijo a Danielito que hacía 4 días que se le terminó el agua limpia y comenzó a tomar el agua sucia y contaminada que le suministran ahí en la prisión. También le dijo que el día 9, luego que terminó la visita familiar, donde fue brutalmente golpeado delante de su familia, se lo llevaron violentamente y lo continuaron golpeando salvajemente dentro de la celda. Allí le terminaron dando una patada en el rostro y lo dejaron casi inconsciente. Hacemos un llamado a la solidaridad de todas las personas de buena voluntad para salvar la valiosa y preciada vida de José Daniel y responsabilizamos a Raúl Castro, Díaz-Canel, toda la cúpula en el poder, a los funcionarios de la prisión de Mar Verde y a los sicarios de la policía política por todos los daños que ya han ocasionado a José Daniel y por todo lo que le pueda suceder.
Ferrer fue golpeado en presencia de sus hijos y de su esposa durante una visita familiar en la cárcel de Mar Verde el pasado 9 de diciembre, cuando protestó por la violación de la privacidad de su correspondencia. Desde ese día está en huelga de hambre. Y una esposa e hijo del preso político Michael Puig Bergoya, o la esposa, lo visitaron el viernes en la cárcel de Aguica, en Matanzas, la última vez que podrán hacerlo este año por los más de 150 kilómetros que separan al penal de su lugar de residencia en Guines, en Mayabeque. Sailey Núñez, la esposa de Michael Puig Bergoya, dijo a Radio Martí que fue un encuentro emotivo para sus hijos, en especial para el varón, que está presentando el síndrome depresivo.
Y fui a visitar a Michael con los niños. Michael estaba bien en un primer instante, todo fue alegría, por decir así, después de tanto tiempo, reencuentro con papá. 3 meses, el niño. Y Samira, es decir, hacía 4 que ella no lo veía. Saben toda la sorpresión que siempre hay con Samira, logró entrar. En un primer instante no la iban a dejar entrar. Ellos siempre, como que le sacan siempre lo mismo, como que cuando le fueron a decir algo, le dije, bueno, ya hay un código de familia. Pues supuestamente ustedes firmaron por ese código. Y creo que mi hija se debe sentir amparada. Yo en un tiempo más adelante haré los trámites y le puedo cambiar el apellido a ella. Y aquí, cuando ella viene, ustedes son las únicas personas que les recuerdan de que ella no es hija de Michael. De lo contrario, mi hija no se acuerda de eso. Nada, entramos, mostraron un momento bien bonito, por decir así, hasta que ya se fue acercando el momento de irse. Y el niño, como es lógico, él es el que más le afecta. No pudo evitarlo. Empezó a llorar, le sacó en cara a papá que como que ya nada era igual sin él. Mi hijo tiene una depresión severa por ausencia del padre. Tiene un tratamiento, de hecho, con una pérdida de cabello, tiene una alopecia. Fue inevitable no llorar. El niño le dijo que nada era como antes, como que nos había cambiado todo.
Michael Puig Bergoya cumple una sanción de 12 años de cárcel por supuestamente intentar privar de la vida a 2 agentes de la autoridad durante las manifestaciones populares del 11J en Guines, en Mayabeque. En este momento está pendiente de una sanción adicional de 2 años de cárcel por un delito fabricado por las autoridades de prisión, así lo ha denunciado su esposa. Y la Corte Suprema de Estados Unidos bloqueó el lunes el levantamiento inminente de una norma sanitaria invocada para expulsar a los migrantes en la frontera con México. La agencia AFP amplía esta información.
Aplazado el levantamiento de una medida que permite la expulsión de migrantes en Estados Unidos. La Corte Suprema estadounidense bloqueó el lunes una orden que debía suspender esta semana la eliminación del llamado Título 42, que permitió a las autoridades utilizar protocolos anti-COVID para impedir la entrada de millones de migrantes. El mecanismo fue implementado por el expresidente Donald Trump y el gobierno del actual mandatario Joe Biden lo ha seguido aplicando. Un tribunal inferior ordenó al gobierno de Biden suspender el Título 42, y la Casa Blanca pidió un plazo hasta el 21 de diciembre para levantarlo, para prepararse ante el aumento previsto de migrantes. Sin embargo, 20 estados pidieron a la Corte Suprema atraer el caso, argumentando que poner fin a la medida provocaría una avalancha de migrantes que desbordaría sus servicios. Según cifras del Departamento de Seguridad Nacional, los cruces fronterizos de personas podrían triplicarse a 18.000 por día. La administración Biden, a favor de mantener la normativa, advierte que incluso si fuera derogada, continuarán las expulsiones de migrantes que ingresen de manera irregular. Mientras tanto, miles de personas esperan desde hace semanas en distintos puntos de la frontera con México una oportunidad para pedir asilo.
Una decena de venezolanos, familiares de presos políticos, se concentró el lunes frente a la Embajada de México en Caracas para exigir que el diálogo entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que se lleva a cabo en México priorice la liberación de estas personas. El grupo encabezado por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales y Presos Políticos clamó por una amnistía general que se pueda concretar durante el mes de diciembre y que beneficie a los más de 300 detenidos por causas políticas que aseguran existen en Venezuela. Se pide al embajador de México, Leopoldo de Gives, que sirva como garante, como intermediario, para que su presidente llame al presidente de Venezuela para pedir la libertad de los presos políticos. Así lo dijo Rafael Tarazona, hermano del activista Javier Tarazona, quien fue detenido hace más de un año. La semana pasada, la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria sostuvo un encuentro con los familiares de presos políticos y ratificó su compromiso de negociar con la delegación del gobierno de Maduro en favor de ellos. En otra información, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó hoy la ciudad ucraniana de Bakhmut, donde se han concentrado algunos de los combates más intensos en las últimas semanas de guerra, según indicó su oficina. La ciudad oriental es escenario de duras batallas entre los defensores ucranianos y las fuerzas invasoras rusas, señaló la oficina del presidente en Kiev. Zelensky se reunió con personal militar y charló con los soldados, según su oficina. El mandatario dijo este mes que los esfuerzos rusos por conquistar Bakhmut habían reducido a ruinas la ciudad ucraniana. Los ocupantes han destruido Bakhmut, otra ciudad del Donbass, que el ejército ruso convirtió en ruinas calcinadas, afirmó Zelensky. Hasta aquí las noticias. Seguimos en Tempranito de Mañana.
¿Estás escuchando?
Siempre tempranito.
Tempranito y de mañana. Con Isilda y Jacobino.
Siempre tempranito.
8:41 minutos de la mañana y está escuchando Radio Martí.
Bueno, y vamos a recordar ahora la conversación, Alfredo, que tuvimos aquí con la cantante Lucy Grau cuando lanzó su nuevo tema. Vamos a escuchar esto y también un mensaje que tiene para los cubanos. Lucy, bienvenida al programa.
Un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
No, gracias a ti por aceptar siempre. Cuéntame de este tema de Lucy Grau.
Bueno, este tema lo escribió una amiga mía que se llama Anabel Blanco. La canción es Una Mujer Tremenda y lo lancé específicamente el Día Internacional de la Mujer porque lo pensé apropiado, ¿no? La canción es como un desamor, pero si le pone otro contexto, otro sentido, también puede funcionar. O sea, es una mujer tremenda que puede hacer cosas en contra de cualquier adversidad, ¿no? Y entonces esa es la idea detrás de la canción, el empowerment de la mujer, o sea, empoderando a la mujer. Entonces, esa es la idea detrás de la canción. Nosotros las mujeres somos el centro del universo.
Así mismo. Lucy, el video lo vi hace unos momentos antes de venir a hablar contigo y me encantó.
Qué bueno. Bueno, la idea detrás del video fue más o menos lo mismo, o sea, las diferentes facetas, las diferentes caras de nosotras las mujeres. La dócil, la dulce, la fuerte, la empresaria, la sexy, o sea, diferentes estilos de mujeres que todos tenemos adentro. Algunas son más, o sea, enseñan, muestran otras más que otros, pero esa es la idea del tema y del video.
Así se ve Lucy Grau, rompiendo esquemas y luchando siempre.
Tratando, sí, porque usualmente las personas están acostumbradas al trabajo mío, que es haciendo la música en inglés, haciéndolo, o sea, con el ritmo nosotros los cubanos, o sea, así ritmo de salsa, y entonces era algo diferente, rompiendo lo que usualmente las personas conocen de Lucy Grau. Y entonces eso es lo que yo quise hacer, y un mensaje que me encantó, que es de nosotros las mujeres, que podemos con todo, incansables, y creo que el mensaje creo que llegó muy bien entre el video y el tema.
Sí, así mismo pienso yo. ¿Cómo ha sido para ti navegar en el mundo de la música? Un mundo que quizás a veces es un poco machista. ¿Has tenido que batallar contra muchos molinos de viento para llegar hasta donde has llegado, Lucy?
Efectivamente, muchos torbellinos, porque sabes que aquí en esta industria es muy machista, como habías mencionado, pero yo creo que haciendo un trabajo respetable, las personas respetan el trabajo, especialmente el mío. Yo lo hago con mucho, mucho, trato de hacerlo con mucha elegancia siempre, para que los hombres me respeten el trabajo que yo tengo hecho. Y entonces yo creo que hemos logrado eso y estoy muy orgullosa de eso.
Te has insertado muy bien en este mundo de la música y de la salsa, fundamentalmente.
Sí, que he estado, como mencionaste, dominado por los hombres, pero tenemos personas, obviamente, que abrieron camino para nosotras, las mujeres, como la gran Celia Cruz, la India, mujeres así, que son súper fuertes, empoderadas, talentosas, y nos han abierto esos caminos, y hay que aprovechar eso.
Claro. Lucy, de los temas que tú has interpretado, que han sido muchísimos, ¿te sientes identificada con uno o con varios?
Bueno, son varios, pero yo creo que el que más siempre me va a gustar y siempre es como el sello mío, ha sido Last Dance. Porque eso lo hice como si fuera un experimento así, en un closet de una casa, como que dice, y fue tan así orgánico, y era solamente, yo lo hice para mí. O sea, yo le dije, vamos a hacer este tema como un tributo a Donna Summer, que falleció y nadie le había hecho ningún tributo, y dije, bueno, vamos a hacerlo el estilo Miami. Y fue que ahí surgió esa idea y fue un reto tratar de mantener la esencia de ella, pero mantener obviamente también el sabor nuestro de Miami, de Cuba, y eso soy yo, yo soy una mezcla de las dos cosas, ¿no? La cubana americana, nacida aquí.
Así mismo. Y además tienes una familia, tienes que llevar adelante una familia, porque sí, ponemos, ay, sí, ponemos la cara para lo que hacemos, pero no, también escucha, tenemos vida, tenemos familia.
Claro, el balance es entre tener esposo, hijas, mantener una casa, o sea, ser empresaria, hacer, y tú sabes, siempre uno se está retando como mujer, pero, y una vez uno se cansa, normal. Pero es que después uno ve el fruto de todo lo que uno hace con su familia. Yo por lo menos soy súper orgullosa de mis hijas, en las mujeres que se están formando. Y yo digo, bueno, valió la pena.
Claro. Que sí. Lucy, estamos casi sobrepasando una pandemia que también influyó muchísimo en el mundo del espectáculo.
Sí,
¿qué aprendiste en el medio de todo esto y cómo te creciste tú durante todo ese tiempo?
Bueno, durante esta pandemia aprendí varias cosas. Obviamente, apreciar un poquito más los momentos que uno está viviendo, o sea, en el vivir en el presente, porque el mañana está inseguro. Y dos, yo creo que es apreciarme un poquito más, darme más valor de como artista de lo que uno sé, uno que se subestima un poquitico. Y yo creo que esta pandemia me ayudó para eso. Y fue, creo que, una, o sea, una herramienta. Aunque fue una situación súper incómoda, mala, o sea, los momentos que nos cancelamos muchos, cancelábamos muchos eventos, pero bueno, uno dice, bueno, ya sobreviví eso. ¿Qué más viene? Tráemelo, mándamelo, que ya.
Ya todo está dicho, ¿verdad?
Ya todo está, sí, exacto.
Podemos entonces, con todo, eso es lo importante.
Así mismo, así es.
Lucy, las mujeres cubanas han pasado y siguen pasando por mucho. Te estoy hablando de esas mujeres cubanas que están allá en la isla y sí, escuchan Radio Martí casi todos los días cuando pueden, pues librando la censura. ¿Les regalas un mensaje de aliento para estos tiempos difíciles?
No, claro, siempre mantén la frente en alto. Siempre recuerden que hay alguien que está orando por ustedes, pensando en ustedes. Sigan adelante, ustedes son mujeres que de verdad que los admiro, las admiro mucho más que nosotras las que estamos fuera, porque están pasando triple trabajo y siguen todavía manteniendo su familia, los valores, y esto es importante. Gracias, gracias por siempre mantener lo que es la cubanía y ser representantes de nosotros, las mujeres cubanas.
¿Tienes algo por ahí?
Estoy trabajando en varias cosas, pero ahora voy a hacer, le hice otro homenaje a una grande de nosotras, una cubana, no voy a decir quién.
Ajá.
Y pero vuelvo más o menos a lo que la gente me conoce, que es la música americana en inglés. Se lo dejo así como que de tarea para que okay, traten de adivinar
de suspenso.
Exacto, pero es una canción en inglés que lo hago en salsa.
Bueno, pues te vamos a seguir y vamos a estar hablando después de este tema entonces y de lo que vas a hacer. Lucy, encantadísima de haber hablado contigo,
no,
me ha gustado
mío,
mucho. Gracias por haber aceptado la invitación, muchísimos éxitos en tu vida y en tu carrera, es lo que te deseamos por acá.
Gracias, muy linda. Gracias por todo. Un abrazo muy fuerte y cuídense mucho, que nosotros somos mujeres tremendas.
Así mismo. Muchísimas gracias, Lucy.
Gracias, mi reina. Cuídense mucho.
Igual.
Hola, mi gente de Cuba. Esta es Lucy Grau saludándolos desde la gran ciudad de Miami. Pasando para desearles en esta Navidad mucha salud y que venga un cambio positivo que les dé prosperidad y libertades que les permita decidir su futuro y el de las nuevas generaciones. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
Si pensaste que sin ti me moriría, te equivocaste. Si pensaste que sin ti yo me hundiría, te equivocaste. Si pensaste que yo dejaría de amar.
8:53 minutos de la mañana y es tiempo de deportes con Pepe Lacalle.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y ya que todo terminó, ya que Argentina va a estar celebrando durante toda la semana su tercera conquista de una final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, les podemos dar varios detalles. individuales y también a nivel de clubes. Primero, es el tercer mundial que gana Argentina. En 1978 levantó el trofeo en Buenos Aires tras derrotar a Holanda 3-1 en una final en tiempo suplementario. Luego ganó su segunda Copa Mundial de Fútbol, México 86, cuando Maradona y compañía derrotaron a Alemania 3-2 en la final. Y ahora, por supuesto, en Qatar 2022 levantaron el trofeo derrotando a Francia en penales 4-2 tras empatar 3-3 en tiempo reglamentario y suplementario. Francia, que era la campeona del mundo, hasta que Argentina le ganó en la final del domingo. Bueno, llegó a la final por segundo mundial consecutivo, tras haber ganado en Rusia hace 4 años y perdió contra Argentina en un partidazo. Leo Messi, nombrado jugador más valioso de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, eso no fue sorpresa de nadie. Kylian Mbappé, el artillero de la selección francesa, gana la Bota de Oro metiendo 8 goles en la Copa Mundial, 1 más que Leo Messi. Aquí sí que Kylian Mbappé gana la Bota de Oro, tiene solamente 23 años y lleva 12 goles a nivel de mundiales. Había anotado el resto allá en Rusia hace 4 años y ahora 8 en esta Copa Mundial. Y tenemos que pensar que a Kylian Mbappé le quedan mínimo 2 mundiales más. El argentino Emiliano Martínez gana Guante de Oro como el mejor portero del Mundial. Hay que recordar que este muchacho jugó muy bien en la primera ronda. Le atajó 2 penaltis a Holanda en la ronda del knockout y también un penalti a los franceses para ganar la final de la Copa Mundial de Fútbol. Así que Argentina va a continuar celebrando. Francia está tratando de reconstruir su equipo y salir adelante. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche solamente hay 5 partidos en la liga más importante del planeta. El Utah Jazz va a jugar contra los Pistones del Detroit a las 7 p.m. El Chicago Bulls a las 7:30, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat, que ya llegó a los 500 y quiere mantenerse ahí. 16-15, el Chicago Bulls 11-18. Los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, ellos están tratando de llegar a los 500, tienen 15-16, y los Knicks de Nueva York, 17-13, juegan esta noche a las 7:30. Los Wizards de Washington contra los Soles de Phoenix, los Soles de Phoenix con 18-12, mientras que los Wizards, 11-20. Y por último, los Grizzlies contra los Nuggets esta noche a las 10 de la noche. En el fútbol americano, bueno, ya completamos la jornada número 15 de las 17 de la NFL, la Liga Profesional del Fútbol de este país. Hubo mucho dolor en Miami durante el fin de semana, pues los Dolphins perdieron de visita contra los Buffalo Bills, 32-29, básicamente porque en el último cuarto de hora solamente pudieron meter un gol de campo, 3 puntos. Buffalo Bills metió 11 y por eso ahora ellos tienen 11 victorias, 3 derrotas, y los Dolphins tienen que ponerse las pilas. Tienen 8-6 con solamente 3 jornadas restantes. Las Águilas de Filadelfia, el mejor equipo de toda la NFL, con 13-1, derrotó a los Osos de Chicago fácilmente. Los 49ers derrotaron a los Halcones Marinos de Seattle 21-13. Mientras que los Vikingos de Minnesota, en tiempo suplementario, vencieron a los Colts por un gol de campo y tienen un récord de 11-3. También otros resultados, los Jefes de Kansas City, también en tiempo suplementario, vencieron a los Texans, ahora los Chiefs o Jefes, 11-3. Los Broncos derrotaron a los Cardenales, pero ambos están prácticamente eliminados de la contienda. Los Bengalas vencieron a los Bucaneros. Y esto significa que Tom Brady se está alejando cada día más y más de los playoffs. Los Bucaneros de Tampa Bay con 6 victorias, 8 derrotas. Los Bengalas 10-4. Los Gigantes de Nueva York vencieron por 8 puntos a los Comandantes de Washington, que solían llamarse los Redskins o Pieles Rojas. Los Gigantes tienen 8-5. También los Santos vencieron a los Falcones, pero ambos se pueden olvidar ya de la postemporada. Y los Cowboys o Vaqueros de Dallas fueron derrotados por los Jaguares. Esto sí fue sorpresa, 40-34. Y en ese partido, también en tiempo suplementario, el tercer partido que fue a tiempo suplementario en esta jornada, los Cowboys o Vaqueros de Dallas, con 10 victorias y 4 derrotas, saben perfectamente bien que ya están prácticamente en los playoffs. Y los Leones del Detroit, por 3 punticos, vencieron a los Jets. Ambos tienen promedio de 7-7. Amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Si acaban de sintonizar ahora Radio Martí, les tengo una mala noticia. Se han perdido una hora de programa, pero les tengo otra buena noticia. Aún nos queda una hora de programa. Este Tempranito y de Mañana tienen la producción a Jaime Almiral. En los controles a Teudy Giró. En la sala de redacción, Ariane González, Jorge Orellana, Elena Rodríguez y Tomás Cardoso e Ivette Pacheco. Ivette Pacheco no está. Borrón. Vamos a darle para atrás como Pumba y Timón. Hasta Tomás Cardoso. Hasta ahí llega. En los micrófonos. Mira cómo se ríe la guanaja. En los micrófonos de Exilda Arjona, Alfredo Jacomino y usted, el oyente, que es la pieza clave de este programa.
Tú has disfrutado este 2022 muy bien, porque en cada momento que puedes me dices. Mira cómo se ríe la guanaja esta. En fin, bueno, esta guanaja que está aquí a tu lado va a saludar a los oyentes. Un gusto, señores, que estén en la sintonía desde bien temprano, que se van incorporando poco a poquito, suave, despacito. Y miren el guanajo cómo se ríe. Es así la cosa, es así la vida, que se han ido incorporando a la sintonía de Tempranito y de Mañana. Un placer enorme estar con ustedes desde bien temprano. Un saludo para Yaciel, que está por ahí, que te tiene una adivinanza que después te la voy a hacer.
El huevo.
No,
cualquier cosa de huevo o el limón que la va a hacer todo.
Por favor, la gente del Club de Manzanillo y muchísimos más que están escuchándonos todavía tienen tiempo para escribirnos a tempranitomarti@gmail.com. Y porque no se embullan, señores, se está acabando el año.
Sí, que llamen por teléfono al 305-437-7118. Un abrazo para mi amigo Beto en el cerro. Ahí, que se cuide, que se cuide. Son las 9:02 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín de noticias con Ariane González.
Gracias, Alfredo. El Observatorio de Libertad Académica rechazó las amenazas de expulsión de la Universidad de Oriente a una de sus profesoras. El investigador Sergio Ángel Vaquero, director del observatorio, nos dice más sobre este caso.
La influencer cubana Hilda Núñez Díaz, más conocida como Hildina, recibió amenazas de ser separada de su puesto de trabajo en la Universidad de Oriente por realizar videos en los que muestra la realidad de lo que se vive en Cuba y haber logrado que uno de estos videos donde se muestra la realidad de vivir en un país comunista se volviera viral. Se le insta a la profesora a dejar de publicar este tipo de material, a lo cual ella responde que no va a dejar de hacerlo toda vez que está en la misma línea de lo que Fidel constata de lo que es una revolución, y ella va a seguir mostrando esa realidad, dejando abierta la posibilidad para que la institución haga lo que considere pertinente. Desde el Observatorio de Libertad Académico rechazamos todas estas formas de instigación, todas estas formas de amenaza, y adelantándonos a cualquier tipo de suceso, rechazamos cualquier tipo de determinación que tome la universidad por las ideas políticas o las publicaciones en redes sociales de la profesora Hilda Núñez Díaz.
El recluso Alexis Martínez Rodríguez, sancionado con 20 años de privación de libertad en la prisión de VIH-Sida en Camagüey, se ha plantado en una protesta a las malas condiciones que existen en esa cárcel. Esta denuncia la hace y la dio a conocer el Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
El recluso Alexis Martínez Rodríguez, que cumple una sanción de 20 años de privación de libertad en la prisión del VIH-Sida de Camagüey, se declaró plantado por la pésima situación que existe en ese sanatorio prisión, la mala calidad de la comida, donde ésta se oferta en putrefacta, el maltrato, donde por cualquier cosa lo esposan de manos y de pies. De los 20 años que le fueron impuestos, ya lleva cumplido 14 años sin recibir ningún beneficio, a pesar de su buen comportamiento. Informa Ramón Jiménez Arencibia, coordinador de la Red de Apoyo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Y mientras, la patrulla fronteriza de Estados Unidos informó el lunes la detención de 98 balseros que llegaron a las costas de la Florida el pasado fin de semana. Los 98 balseros cubanos estuvieron divididos en 5 grupos distintos que desembarcaron en los cayos de la Florida y Key Biscayne. Asimismo, se informa que los migrantes cubanos hicieron uso de embarcaciones de fabricación casera para realizar la muy peligrosa travesía. Y la ciudad de Nueva York ha gastado unos 250 millones de dólares para proveer servicios a los inmigrantes, que solo este año han sumado 31 mil personas, con perspectivas de que lleguen a varios miles más antes de fin de año. El dinero ha sido invertido en bienes, servicios y construcción de albergues para atender esta población llegada de América del Sur, en su mayoría de Venezuela y de África Occidental. Así lo dijo el lunes en audiencias públicas del Consejo Legislativo de la ciudad la directora de la Oficina de Contratación de Servicios, Lisa Flores. Según cifras oficiales de Nueva York, 20.000 de los inmigrantes, en su mayoría familias con niños, están en los albergues públicos y hoteles contratados por la ciudad, donde se les da comida de acuerdo con la dieta de sus países. El alcalde Eric Adams ha vuelto a dejar oír su voz ante las autoridades estatales y federales para pedir ayuda financiera urgente para afrontar la nueva oleada migratoria. Y la guerrilla del ELN, en negociaciones de paz con el gobierno de Gustavo Petro, anunció un cese al fuego unilateral durante la temporada de Navidad y fin de año en Colombia. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional anunció el lunes un cese al fuego unilateral en Colombia.
El ELN sigue comprometido en continuar aportando para crear un mejor ambiente de paz en estas fechas de Navidad y Año Nuevo. Por tanto, decretamos un cese al fuego unilateral a partir de las 6:00 horas del 24 de diciembre del 2022 hasta las 6:00 horas del 2 de enero del 2023. Dicho cese al fuego solo cubre a las fuerzas militares y de policía del Estado. Nos reservamos el derecho de defendernos en caso de ser atacados.
Unos 10.000 habitantes de la región del Chocó se encontraban confinados por el paro armado indefinido anunciado la semana pasada en reacción a una supuesta incursión paramilitar en la zona. El paro había incomodado al gobierno de Gustavo Petro, que desde noviembre retomó los diálogos de paz suspendidos por su antecesor Iván Duque.
Estas acciones del ELN por un mejor ambiente para Colombia requieren correspondencia de parte de las Fuerzas Armadas y de policía, que deberían actuar en sintonía con las políticas del nuevo gobierno. El ELN hará todos los esfuerzos para que la sociedad participe activamente en la construcción de la paz, para tener una Colombia para todos, incluyente y democrática.
Con influencias de la teología de la liberación, el ELN acostumbra hacer una tregua por Navidad y fin de año.
Y el Consejo de Seguridad de la ONU tiene previsto votar el miércoles sobre una resolución que exige a Birmania poner fin a la violencia y liberar a los presos políticos, entre ellos a Aung San Suu Kyi. El Consejo de 15 escaños no ha logrado un consenso sobre Birmania debido a la renuencia de China y Rusia de criticar al país asiático, informa la agencia de prensa Reuters. La resolución está siendo redactada por la delegación británica y pedía en uno de sus borradores prohibir la transferencia de armas a la Junta Militar Birmana. Hasta aquí las noticias. Siga con nosotros en Tempranito de Mañana.
Estás escuchando Tempranito y de Mañana con Siga y Jacobino.
Nueve y nueve minutos de la mañana, gracias a Ariane González y gracias a usted, estimado oyente, por seguir en sintonía de Radio Marratí, escuchando su programa preferido temprano. ¡Exilda! ¿Qué
no grites,
tú pensabas
no
que hoy, 20 de diciembre, no habían pasado cosas importantes, interesantes, que se habían convertido ya en efemérides?
Mira, es el Día Mundial de la Sangría. ¿Puedes invitarme?
Sí.
Cuando terminemos.
Ah, mira, no lo sabía.
No tan temprano, pero más adelante, sí. Te acepto la invitación. Dilo al aire. Dilo. ¿Sí o no?
No, sí, 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 sí. Sí.
Pago yo, no hay problema.
Bueno, eso hay que verlo. Efemérides históricas de un día como hoy. Un día como hoy, 20 de diciembre, pero de 1795. Y ha llovido bastante en la actual República Dominicana. Los restos de Cristóbal Colón son retirados de la Catedral de Santo Domingo para trasladarlos a Cuba. Colón le gustaba mucho viajar. También los huesos de Colón viajaron como loco. Parece que los huesos dijeron, sí, cuando teníamos carne por alrededor, viajamos, pero Cristóbal Colón viajó tanto en vida como en muerte. Él muere en España, lo llevan a Dominicana. En Dominicana va para Cuba, en Cuba regresa a España. Pero al cabo de los años, y voy a resumir, al cabo de los años se hacen pruebas de ADN sobre los restos de Colón que están en la Catedral de Sevilla. Y los restos de Colón, junto con los de su hijo, dan en las pruebas estas que se hacen científicas de que los huesos sí son los de Cristóbal Colón. Los dominicanos dicen que no, que los huesos que se llevaron de República Dominicana para Cuba, que luego aterrizaron en Sevilla, sí, son huesos de otro familiar de Colón, que no era Cristóbal, porque también se habían llevado a otro Cristóbal, en fin, todo un tripilingo que se han formado, y los dominicanos dicen que está, que ellos no niegan los exámenes que se hicieron, pero que son sobre los huesos equivocados. En fin.
Que para de ellos es real.
Exacto, exacto. Y nuestro querido exproductor Viñoli, que en paz descanse, pues se retiró, no se murió, se retiró, dice que los huesos de Colón que están en Dominicana es los huesos de Colón cuando era chiquito y los que están en Sevilla son los huesos de Colón cuando ya era mayor. O sea, un análisis muy profundo, muy histórico. Un día como hoy, también del año 1969, Anwar el Sadat es nombrado vicepresidente de Egipto por Nasser. Después, cuando era presidente, recuerden el atentado que le hacen a Anwar el Sadat en medio de un desfile militar y lo matan. En 1973, en España, el presidente Luis Carrero Blanco es asesinado por una bomba de la banda terrorista ETA. También esto marcó un atentado terrorista tremendo. Destrozaron no solamente la vida de Carrero Blanco, sino el automóvil, porque le pusieron una carga de dinamita enorme. Esto fue en 1973. En 1989... Estados Unidos invade Panamá con el objetivo de deponer a Manuel Antonio Noriega. Y, bueno, este evento sí es mucho más reciente, lo recordamos todos. Recuerden Noriega, que sacó el machete y alzó el machete en medio de una tribuna y dijo que había que pasar por arriba. Bueno, pasaron por arriba de él y por arriba del machete. ¿Qué más? Vámonos ahora a cumpleaños de gente famosa que nació un día como hoy. Para los amantes de el atletismo, este señor Bob Hayes fue, que por cierto, nació aquí en Jacksonville, una ciudad que está en la Florida, nació un 20 de diciembre de 1942. Este señor fue quien ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Japón en el año 1964 en los 100 metros planos y también ganó la medalla de oro en los 4 por 100 metros. Recuerden, para los que han visto y tienen memoria, que han visto esa película vieja del año 64, el corredor que entra en segundo lugar es nada más y nada menos que el cubano Enrique Figuerola. Hizo Figuerola 10-2 en ese momento. Pero bueno, la velocidad que llevaba Bob Hayes era impresionante. Ganó la medalla de oro con récord mundial de 10 redonditos. Y esas dos décimas se aprecian muchísimo en la carrera. Fue una buena ventaja que le tomó Bob Hayes a Enrique Figuerola. Lo curioso de este señor Bob Hayes es que es el único atleta que ha jugado la NFL y ha ganado un Super Bowl. La NFL es el fútbol americano aquí en Estados Unidos. Entonces, ganó en el fútbol americano y ganó en atletismo. Él había sido campeón en el 64, como dije, y jugó ya en los años 70 en la NFL. Así que cuando cogía la pelota, igual corría como una bala. No había quien detuviera a este señor. Ya falleció en el año 2002. También un día como hoy nació este señor que se llama Bobby Colomby, baterista, productor estadounidense, nació en la Gran Manzana, en Nueva York, y nada más y nada menos que era integrante de la banda Sangre, Sudor y Lágrimas. What goes up must come down. Spinning wheel, got to go. Pony, let the spinning wheel spin. You got no money and you got no home. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Bueno, pues Bobby Colomby, su nombre real es Robert Wayne Colomby. Fue integrante de Sangre, Sudor y Lágrimas como músico desde el año 1967 hasta 1978. Está de cumpleaños, así que muchísimas felicidades. También está de cumpleaños hoy otro señor músico y baterista también, el baterista original y miembro fundador del grupo de rock Kiss. Le decían el hombre gato, Peter Criss, está de cumpleaños hoy. Seguimos con celebridades que nacieron un día como hoy. Esta dama no nació en Estados Unidos, nació en Verona, Italia. Una cantautora y presentadora de televisión italiana. Nació un 20 de diciembre de 1947. Cantaba, por supuesto, en italiano, Gigiola Cinquetti, y también cantaba en español. A las puertas de... Siéntate ya.
Hoy está maloso. Está hecho un oso maloso hoy.
No se levanta nunca en el programa y cuando ponen este tipo de música, él se en fin.
Eres osito malo.
Bueno, pues esta cantante debutó cuando tenía nada más que 16 años en el Festival de San Remo, allá en el 64, ganó el concurso con la canción No Tengo Edad, y dos meses después ganó con la misma canción el Festival de la Canción de Eurovisión. Así que muy famosísima. Bueno, obviamente ha cambiado mucho con los años, de muchacha joven a ahora que está cumpliendo 75 años. Muchas felicidades. También nació un día como hoy, y este señor es un genio, ingeniero de sonido, productor musical, compositor, cantante, músico británico. Participó en la producción de discos significativos de la historia de la música como Abbey Road y Let It Be de los Beatles, y El Lado Oculto de la Luna de Pink Floyd. A mediados de los años 70, entre los años 70 y 90, con la creación junto a Eric Wolfson de la Alan Parsons Projects, obtuvo gran popularidad y éxito comercial. Y, por supuesto, estamos hablando de Alan Parsons. ...74 años está cumpliendo Alan Parsons, 13 nominaciones, un premio Grammy, ha sido nominado en muchas oportunidades y tiene una trayectoria, lo mismo en solitario que con grupos, asombrosa. Así que muchas felicidades a Alan Parsons. Y está cumpliendo años hoy Elena de Borbón y Grecia, cuyo nombre completo es Elena María Isabel Dominica de los Silos de Borbón y Grecia. Nació en Madrid, España, un 20 de diciembre. Es la infanta española, hija primogénita del rey Juan Carlos I y la reina Sofía. Es hermana del actual rey de España, Felipe. Así que muchas felicidades. Le corresponde el tratamiento de Alteza Real. Está de cumpleaños. También está de cumpleaños hoy este señor que nació en La Habana el 20 de diciembre de 1968, Eduardo Sánchez. Y la gente dice, Eduardo Sánchez, sí, Eduardo Sánchez. Este señor es famoso por codirigir y escribir una película de horror psicológico, The Blair Witch Project, del año 1999. Es una película de horror que se hace, yo no la he visto entera, he visto pedazos. Y de verdad que está tan bien estructurada y tan bien diseñada que uno se piensa que es una historia real. Es una película de ficción sobre unos muchachos que van a una selva, a una especie de monte, se internan, empiezan a encontrar objetos extraños y van desapareciendo uno a otro. La película se hizo sin cortes y creo que tuvo un presupuesto muy, pero muy, 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 muy bajito y recaudó millones de dólares.
¿Tuvo éxito?
Sí. ¿Sí? Sí, tremendísimo éxito.
No soy amante de la ciencia.
La lanzaron en el año 99 y fue la película más exitosa en la historia del cine en la década del 90 en relación al bajo presupuesto y las ganancias de la cinta. Se la comió Eduardito ahí. Así que felicidades que está de cumpleaños. Y también,
por estos días están Avatar salió. No vas a ir a ver Avatar. No te gusta tampoco.
No conozco los artistas. Porque estás disfrazado. ¿Tú trabajarías en una película disfrazada que la gente cuando tú sales a la calle no sabe que eres tú?
¿Tú has visto cómo se ha hecho Avatar, todo el proceso de filmación? Es mucha tecnología lo que está, muy computarizado todo, los movimientos de los actores, las escenas. Es genial cómo lograron hacer una película de ese tipo y que ha recaudado muchísimo. Así que nada, pásate por el cine.
Yo vi la primera.
No, mire, yo no he visto ninguna, pero bueno, dicen que está haciendo éxito de taquillas de nuevo, así que...
¿Sí?
Sí. Ahí está Zoe Saldaña.
No, pero es que si tú ves los afroes, están todos disfrazados y pintados y eso, y tú dices...
¿Y quiénes son?
Imagínate tú, ¿y quiénes son?
¿Y quiénes son? Pero la gente ha seguido las sagas y la gente sí sabe quién es quién. Los que les gusta la película la han seguido y saben.
Sí, porque se lo dicen después.
No, chico, pero es que todos no son iguales. Entonces, ese tipo de esos bichitos no son iguales, tienes que
mirar. ¿Qué tipo de película tú ves? ¿Qué tipo de película?
A mí me gustan esas películas que comienzo a llorar, como dicen en mi casa, desde que ponen el título hasta...
Ya cuando sale el león y el brujo, ya
te empieza a llorar. Ese es el chiste, ya. Desde ahí yo empiezo a llorar hasta que se acaba. Sí.
¿Te gustan los melodramas esos?
Sí,
así,
las películas de Navidad, señores, soy fanática. Me encanta todo ese tipo de películas. Yo hago un maratón de películas de Navidad. Y series que tengan que ver con la Navidad también. Y a llorar se ha dicho.
No, ya sé que no podemos ir al cine juntos. No.
¿Podemos ir?
No, a mí no me va.
Tú llevas pañuelos y yo lloro.
No. Está de cumpleaños también este cantautor y músico estadounidense y ganador de la 7ª temporada de American Idol. Estamos hablando de David Cook. Vamos a escucharlo. Goodbye. Está de cumpleaños, nació en 1982 y justamente cuando tenía 2 años le regalaron la primera guitarra, igualito que a mí me regalaron la primera guitarra, y tal como me la regalaron, ahí está. No la toqué ni por delante ni por detrás.
Es mejor. ¿Tu relojito?
Me metió un guitarrazo en la cabeza.
Tu relojito, a verlo.
Mira, por buen comportamiento. ¿Ora? Me lo regalaron. 9:24.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
En los últimos meses, ciudadanos de a pie en todo el mundo han salido a las calles para protestar pacíficamente contra la opresión, y ahora muchos de ellos están pagando un alto precio. En vísperas del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre, el presidente Joe Biden destacó la difícil situación de estos valientes manifestantes en este continente. Pido una vez más la liberación de los cientos de presos políticos en Cuba, que permanecen detenidos tras las protestas del 11 de julio de 2021, dijo el presidente en un comunicado. Frente a la opresión, estos manifestantes ejercieron con valentía sus libertades fundamentales, incluidos los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica, declaró. Decenas de miles de cubanos salieron a las calles ese día de julio, en número sin precedente, manifestándose contra el gobierno por la escasez de medicamentos, combustibles y alimentos, así como décadas de represión a sus derechos humanos. Muchos corearon libertad y patria y vida. Sus gritos y preocupaciones fueron respondidos con violencia y represión brutales y sistemáticas, como afirma el informe de derechos humanos más reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre Cuba. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos, palizas y arrestos. Miles de personas fueron arrestadas, incluidos destacados activistas de derechos humanos, artistas y líderes religiosos. Muchos de los arrestados denunciaron tratos crueles y degradantes en prisión, señaló el Departamento de Estado. El gobierno llevó a cabo juicios sumarios para algunos manifestantes, buscó largas sentencias de prisión, algunas de hasta 30 años en cientos de casos, y mantuvo a otros manifestantes en detención preventiva prolongada, indicó el informe. Algunos activistas optaron por exiliarse y el gobierno obligó a otros a hacerlo. Hasta la fecha, cientos de manifestantes pacíficos detenidos el 11 de julio y las semanas posteriores permanecen en prisión. Desde las protestas, el gobierno de Biden-Harris ha impuesto sanciones a decenas de funcionarios cubanos, así como a fuerzas especiales cómplices de la represión de los manifestantes y otros disidentes. Estados Unidos sigue apoyando al pueblo de Cuba, que exige el respeto a sus derechos y el derecho de participar en el futuro de la nación, dijo Biden. seguiremos abogando por la liberación de todos los que fueron encarcelados en esa brutal represión, y continuaremos responsabilizando a los funcionarios cubanos por la violencia contra las protestas pacíficas, declaró el presidente Biden.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
9:28 de la mañana, seguimos acá en Tempranito con el estado del tiempo para Cuba. Amaneció parcialmente nublado en zonas de la costa norte del occidente. Habrá poca nubosidad en el resto del país. Desde el final de la mañana va a estar parcialmente nublado en gran parte del territorio nacional y se nublará en algunas localidades en la tarde, con muy aisladas lluvias. En la tarde las temperaturas serán cálidas, en la noche descenderán hasta los 21 grados Celsius. Los vientos serán variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte, occidental y oriental, así como desde Cabo Cruz hasta Punta de Maicí. En el resto de las costas, la mar estará tranquila.
Conéctate a nuestro Telegram para estar más informado con más noticias de Cuba y el mundo. Encuéntranos como Radio Televisión Martí Oficial dentro de Telegram, un espacio veloz y seguro. Conéctate con nosotros.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Vamos que llegamos los cubanos. ¿Qué? Pero vamos que llegamos los cubanos.
Temprano. 9:31 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Sintonía de Tempranito y de Mañana.
Un saludo para Yaquisito, que le desea a todo el colectivo de Tempranito Yaquisito. De Mañana. Sí. Feliz Navidad. ¿Apareció? Igual para él, sí. Apareció, estuvo de vacaciones y bueno, ahora nos escribió. Así que nada, felicidades para ti, Yaquisito, para toda tu familia.
Hombre, nuestro cerrajero.
Gracias por ser un oyente fiel de Radio Martí de Tempranito de Mañana.
Hombre, apareciste. Oye, viejo, que te das unas perdidas que te habíamos pensado que te habías ido del país. No habíamos querido comentar nada, porque tú sabes que, por cierto, el que se va del país ahora le quitan más rápido la comida de la libreta de la comida. Y te dan de baja de los FICODA y te empiezan a quitar las cosas escalonadamente, que, bueno, para que no va a regresar, que le importa, ¿no? Pero ya quisiste, estaba a punto de pensar que te habían quitado la libreta de los FICODA y de todo eso. En fin, que son las 9:32 de la mañana. Nos vamos ahora a un boletín informativo con Jorge Orellana.
Gracias, amigos de Tempranito y de Mañana. Aquí estamos. Estas son las noticias a esta hora. El coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, presenta un notable deterioro físico tras varios días en huelga de hambre en la cárcel de Mar Verde de Santiago de Cuba, donde está recluido. Ana Belkis Ferrer, la hermana del prisionero político, dijo:
sobre mediodía de este lunes, día 19 de diciembre del 2022, Danielito pudo ver a José Daniel durante aproximadamente 2 minutos. Sicarios de la dictadura y en la prisión de Mar Verde lo llevaron al pasillo donde se encuentra la celda de castigo donde mantienen confinado a José Daniel hace 16 meses y 4 días. A través de una reja pudo ver a su papá tirado, acostado sobre un muro de cemento al que ellos llaman cama. José Daniel no se pudo parar, no pudo levantarse, producto de los fuertes dolores que presenta en todo su debilitado y deteriorado cuerpo, fuertes dolores en la cabeza, también en el estómago. Le dijo a Danielito que hacía 4 días que se le terminó el agua limpia y comenzó a tomar el agua sucia y contaminada que le suministran ahí en la prisión. También le dijo que el día 9, luego que terminó la visita familiar, donde fue brutalmente golpeado delante de su familia, se lo llevaron violentamente y lo continuaron golpeando salvajemente dentro de la celda. Allí le terminaron dando una patada en el rostro y lo dejaron casi inconsciente. Hacemos un llamado a la solidaridad de todas las personas de buena voluntad para salvar la valiosa y preciada vida de José Daniel y responsabilizamos a Raúl Castro, Díaz-Canel, toda la cúpula en el poder, a los funcionarios de la prisión de Mar Verde y a los sicarios de la policía política por todos los daños que ya han ocasionado a José Daniel y por todo lo que le pueda suceder.
Por otra parte, el manifestante de las protestas del 18 y 19 de agosto del 2022 en Nuevitas, Fray Claro Valladares, fue trasladado a la cárcel de mayor rigor conocida como La 26 en la provincia de Camagüey. Su madre, Yanelis Vallarde, en una grabación divulgada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, dijo:
Fray Claro Valladares está esperando juicio por el delito que le imputan de atentado. Mi niño salió a la marcha pacífica del 18 y 19. Ahora el gobierno lo acusa de atentado. Mi hijo estuvo 46 días en la seguridad del Estado. Y allí le hicieron tortura psicológica. Después lo pasan al centro de Cerámica Roja, donde está aproximadamente 2 meses esperando que se decidan si íbamos a juicio o era una multa. Pero bueno, él está acusado de atentado en este momento. Hace 3 días mi hijo me llama y me dice: mamita, me llevaron para la 26, que es una prisión de máxima seguridad. Las personas allí están sancionadas por más de 20, 30, 40 años. Y allí tienen a mi niño como si fuera un delincuente, como si fuera lo peor. Que lo único que hizo y el único delito que ha cometido mi hijo en sus 21 años, el niño, es protestar pacíficamente por sus derechos, por el derecho del pueblo, porque teníamos sed, porque teníamos hambre, porque no podíamos más con el sistema, por no querer el sistema en que estamos viviendo.
Esas las declaraciones de Yanelis Valladares. Bolivia expulsó del país a activista cubano Madguil Jorge Castro. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades bolivianas expulsaron del país al ciudadano cubano Madguil Jorge Castro, que tendrá 15 días para abandonar el territorio nacional.
Llegaron con un expediente donde habían tweets, publicaciones mías de redes sociales que hago normalmente, que son las denuncias y demás, al más puro estilo de la seguridad del Estado cubano. Y me preguntaron nuevamente mi vinculación con políticos bolivianos, con organizaciones bolivianas que no conozco, para finalmente extenderme una orden de expulsión, justificada en un supuesto alteración del orden público.
Dijo el joven, quien vive legalmente en el país suramericano desde octubre de 2021.
Yo en mis redes sociales nunca hago alusión a la política boliviana. Mis redes sociales son contra el régimen cubano y por la democracia en mi país.
Graduado de microbiología por la Universidad de La Habana, Madguil Jorge Castro, de 28 años, usa las redes sociales para defender los derechos Derechos Humanos en la isla. La Dirección General de Migración de Bolivia concluyó en un documento entregado a Jorge Castro y publicado por él en su cuenta de Twitter que el referido infringió la normativa boliviana, alterando el orden público mediante redes sociales. Más adelante, aclara el documento, se entenderá por actos que alteren el orden público la participación y o incitación a disturbios, confrontación entre ciudadanos y actos reñidos con la moral y o dignidad.
El nefasto precedente que crea la expulsión de un residente legal en un país democrático de la región por sus opiniones en contra de la dictadura cubana.
La resolución administrativa de salida obligatoria otorga a Magdiel Jorge Castro un plazo de 3 días hábiles para presentar el correspondiente recurso revocatorio de la salida obligatoria. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En El Salvador defienden el marco legal del régimen de excepción y aseguran que se mantendrá el tiempo que sea necesario. Nery Mabel Reyes informa.
El Congreso de El Salvador aprobó la 9ª prórroga del régimen de excepción para continuar la persecución de las pandillas pese a las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales sobre la vulneración de los derechos humanos en algunos procedimientos que llevan a cabo las autoridades de seguridad pública. El presidente del Congreso, Ernesto Castro, dijo que la medida goza de la aceptación de la mayoría de la población según distintas encuestas y será renovada las veces que sea necesario. Esta posición fue reafirmada por el jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Legislativa, Cristian Guevara.
Si en el 2023, que estoy seguro que va a ser así, nos requieren un nuevo régimen de excepción o los que sea, nos vamos a continuar.
Será el tiempo que sea necesario.
Yo creo que vamos a llegar al otro mundial. Pero eso es lo que quiere la gente. Nosotros tenemos que responder.
Por su parte, el abogado Jaime Ramírez Ortega considera que la causa que motivó las medidas excepcionales fue el incremento de homicidios que ocurrió en marzo de este año, lo que ha cambiado en la actualidad y las autoridades destacan una mejora en la seguridad pública.
Por eso solo permite la prórroga por una vez de lo que es el régimen de excepción. En ese sentido, solo tiene esa oportunidad, siempre y cuando las condiciones que dieron origen a la aprobación del régimen de excepción se mantengan.
Organizaciones no gubernamentales de derechos humanos han recibido unas 3.000 denuncias de presuntas detenciones irregulares durante los más de 8 meses de vigencia de la medida, y según la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel de Guevara, ya hay algunas detenciones por los excesos en ciertos procedimientos.
Me han reportado como 14 capturas de funcionarios que podrían estar involucrados en actos, digamos, de la Fuerza Armada o de la policía, ¿verdad?
Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Crece el suspenso en la frontera de Estados Unidos con México este martes sobre el futuro de las restricciones a los solicitantes de asilo. La Corte Suprema emitió una orden temporal para mantener los límites de la era de la pandemia para los migrantes. En tanto, rescatistas encontraron un sobreviviente y recuperaron 5 cuerpos de un buque de guerra tailandés que se hundió durante el fin de semana en el Golfo de Tailandia, dijeron funcionarios de la Marina este martes, mientras se desvanecen las esperanzas de que 2 docenas de personas sigan desaparecidas. Una corbeta en servicio durante 35 años se hundió el domingo por la noche en mares agitados con 105 personas a bordo. Y en la República Argentina, miles de fanáticos hicieron fila en medio de la noche para tratar de ver a la selección argentina de fútbol, que ganó una de las mejores finales de la Copa de Fútbol Mundial en todos los tiempos. Los miembros del equipo, encabezados por el capitán Lionel Messi, salieron del aeropuerto y desfilarán en las próximas horas hacia el centro mismo de la capital argentina. Hasta aquí las noticias. Para Tempranito y de Mañana, les habló Jorge Orellana.
Para informar y alegrar a la familia
cubana. 9:41 de la mañana. Gracias a todos por la sintonía. Y tenemos llamada telefónica. Muy buenos días.
Muy buenos días, caballeros. Saludos a ti, a Isilda, a Jaco y a todo el colectivo de ahí de Tempranito y de Mañana.
Señor, usted sería... Gracias
muy
por
buenos días.
Le voy a decir, como dicen los policías cubanos, identifíquete.
No traje carnet, sí, así que... Oye, bueno, un saludo, Yaquisito, ahí siempre pendiente, escuchándolo. Gracias a Dios que estoy de vacaciones y ahora los puedo escuchar porque con el cambio de horario los perdí un poquito, pero bueno, siempre estoy atento ahí. Y no quería dejar pasar los días porque después se complica, estas fechas son un poco complicadas, para felicitarlos a ustedes, desearles muchas cosas buenas para estas Navidades, a todo el equipo de trabajo de este programa que es fabuloso realmente. Sigo insistiendo en que deberían de transmitirlo por Facebook también para poderle ver la cara a ustedes y a Isita, sobre todo cuando se ríe o cuando tú le dices cositas ahí un poquito, tú sabes que ella se pone un poco tensa, pero bueno. También desearle al pueblo cubano que, bueno, ojalá para el año que viene lo bueno suceda y se dé por siempre ya lo que tanto esperamos, tanto los cubanos, esa libertad esperada y soñada para todos. Y sé que lo que están pasando realmente es difícil, pero siempre hay una esperanza y siempre hay una luz al final del túnel. Así que nada, quería eso, nada más que felicitarles. Yo sé que el tiempo es corto ya, pero bueno.
Pero eso es bastante, para nosotros es muchísimo, es mucho, mucho que tú hayas llamado. Siempre te mencionamos acá, siempre estamos pendientes. Sí. Acá mi colega siempre vive diciendo cosas sobre ti, pero tú sabes, yo siempre voy y le meto un pellizco y le digo, no hables así esto, de Yaquisito.
Pero eso es bueno porque nos hace reír mucho, así que...
Él es un payasito, sí.
Es un payasito, pero muy, 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 y también muy intelectual, así que tiene ese don de...
Él es un paquetico. Un paquetico completo.
Sí, sí. Uh-huh. Sí. Y tú también tienes lo tuyo.
Sí.
Nada, el problema es que, mira, Radio Martí para mí es una conexión que desde Cuba lo vengo escuchando desde el primer día que salió Radio Martí. Tuve la oportunidad de dos veces estar en los estudios de Radio Martí cuando salí de Cuba en el 92 y después en otra fecha importante como el 4 de julio fui invitado a un programa en aquel momento y nada, siempre conectado con Radio Martí a pesar del tiempo y la distancia. Para mí escuchar Radio Martí es como ponerme del lado de allá otra vez y recibir esa información tan importante para nuestro pueblo y para la causa de Cuba. Así que ya, con esto cierro.
Ay, muchísimas gracias.
Nos complace muchísimo que hayas hecho esta llamada y hayas dicho todo lo que dijiste. Y como tú trabajas en Univisión y eres camarógrafo y trabajas en programas en vivo, sabes lo que significa hacer un programa en vivo. Siempre hay que cuidar el aire, siempre hay que estar al tanto de que el oyente se sienta pues complacido con el producto. Nos honra que nos hayas hecho todos estos elogios y que le hayas mandado este saludo al pueblo cubano. Y en más de una oportunidad, Exilda y yo hemos dicho aquí que ojalá el día de mañana, cuando Cuba sea libre, nos permitan hacer un tempranito de mañana en cada una de las provincias de Cuba y ver a los
Cuba.
Oyentes, claro, y que nos llamen y nos digan, yo soy fulano, yo soy mengano.
Así mismo, ahí estaremos también. Yo no sé cómo, pero bueno, ahí vamos a estar también.
Claro.
Así que,
pero qué bueno, ojalá. Qué bueno que hayas llamado y qué bueno que estés bien y que estés descansando también, que eso hace mucha falta.
Así mismo, hay que descansar porque ya el lunes que viene sí.
Ya hay que arrancar, todo. ¿Verdad?
Ajá.
Qué bueno, Yaquisito, un gusto. Bueno,
felicidades para todos ustedes, ¿ok?
Igual gracias. Para ti y para tu familia.
Lo que están haciendo, que yo siempre he dicho que lo que ustedes hacen es muy importante para los que están allá, porque yo me pongo en el lugar de los que cuando estaba allá, y todo lo que se recibía, toda esa información es muy importante por donde quiera que le llegue.
Sí, señor. Sí, señor. Porque,
adelante, seguimos.
Porque
gracias.
Hay varias formas de hacerla llegar y nosotros somos el instrumento y ojalá que siempre, siempre nos salga bien. Y salud, Yaquisito. Muchas cosas buenas para ti y para toda tu familia. Que me encontré con tu padre recientemente en las calles de Miami.
Te lo escuché.
Muchas felicidades
para ti. Gracias.
Gracias para ti, Isita. Bueno, para toda la familia de ustedes también. ¿Okay?
Gracias. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
9:46 minutos de la mañana. Qué bueno que siempre nos llamen así, oyentes. Hay personas que a veces nos llaman y no quieren salir al aire porque tienen un miedo escénico, no importa. Se lo agradecemos igual.
Pero
que nos
llamen, que nos escriban. Los elogios se agradecen siempre y se agradece que los oyentes siempre tengan esta comunicación acá en Tempranito de Mañana. Bueno, ahora vamos a pasar, después de hablar con Jackycito, con el querido y tan talentoso Jackycito, vamos a hablar un poco de música cubana. Pero antes de hablar de música cubana, les digo que en la final de Got Talent en España van a estar un dúo cubano, que son gimnastas, hacen esas cosas en el aire, se lanzan cosas. No. Es un dúo que pasó a la final. Y bueno, también está la chica que la puse aquí hace unos días acá en Tempranito de Mañana, que se llama Bexy Remedios. También va a estar en la final de Got Talent España. Así que crucemos los dedos a ver cuál de esta gente sale ganadora. Talento cubano por el mundo.
Ya nada más que llegar a la final, ya eso es bastante.
Eso es talento cubano por el mundo. Y bueno, ¿quién estuvo de cumpleaños hace unos días? Bueno, estuvo de cumpleaños hace unos días Alejandro Sanz. Y yo no podía dejar de pasar esta oportunidad de felicitarlo aquí también, aunque él no escuche, en Tempranito de Mañana. Su pareja, que es la pintora cubana Raquel Valdés, lo felicitó en su cuenta de Instagram. Yo no sé por qué ella hace esas cosas. Escribió: a veces sueña mi sueño amor. Feliz cumpleaños, vida mía, en este nuevo renacer.
Tengo un corazón que se parte en dos. La mitad para La Habana y otra parte allí que se me quedó. La mitad gaditana, pero es que las personas son las que valen. El corazón se me parte, mira esta canción, te la canto al aire para que tú me la bailes. En el alma y Miami en el corazón.
Bueno, pues estuvo de cumple y recibió felicitaciones de Shakira, de Luis Fonsi, quien compartió una historia también en Instagram donde le dijo: hermano mío, y le deseó un feliz cumpleaños. Le dijo: te quiero, y me quedo corto en esta felicitación. Alejandro Sanz ha mantenido una postura crítica al régimen cubano, y siempre que se habla de él hay que recordar ese tuit antológico del año 2021. Pero vamos a escuchar un fragmentico. Bueno, vamos a recordar el tuit, porque siempre hay que decirlo. Él escribió: ¿cómo le pueden llamar revolución a algo tan acomodado, intransigente, aburrido, injusto, anquilosado, decadente, casposo, obsoleto, inmóvil, inútil, penoso, insulso, abusivo, desesperado, servil y torpe? Que le llamen lo siento y dejen a Cuba seguir.
Minutos de la mañana, tiempo de deportes con Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos de Tempranito y de Mañana. Pónganse cómodos porque aquí vienen sus deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y ya que todo terminó, ya que Argentina va a estar celebrando durante toda la semana su tercera conquista de una final de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA, les podemos dar varios detalles individuales y también a nivel de clubes. Primero, es el tercer mundial que gana Argentina. En 1978 levantó el trofeo en Buenos Aires tras derrotar a Holanda 3-1 en una final en tiempo suplementario. Luego ganó su segunda Copa Mundial de Fútbol, México 86, cuando Maradona y compañía derrotaron a Alemania 3-2 en la final. Y ahora, por supuesto, en Qatar 2022 levantaron el trofeo derrotando a Francia en penales 4-2 tras empatar 3-3 en tiempo reglamentario y suplementario. Francia, que era la campeona del mundo, hasta que Argentina le ganó en la final del domingo. Bueno, llegó a la final por segundo mundial consecutivo, tras haber ganado en Rusia hace 4 años y perdió contra Argentina en un partidazo. Leo Messi, nombrado jugador más valioso de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022. Eso no fue sorpresa de nadie. Kylian Mbappé, el artillero de la selección francesa, gana la Bota de Oro metiendo 8 goles en la Copa Mundial, 1 más que Leo Messi. Aquí sí que Kylian Mbappé gana la Bota de Oro, tiene solamente 23 años y lleva 12 12 goles a nivel de mundiales. Había anotado el resto allá en Rusia hace 4 años y ahora 8 en esta Copa Mundial. Y tenemos que pensar que a Kylian Mbappé le quedan mínimo 2 mundiales más. El argentino Emiliano Martínez gana guante de oro como el mejor portero del Mundial. Hay que recordar que este muchacho jugó muy bien en la primera ronda. Le atajó 2 penaltis a Holanda en la ronda del knockout y también un penalti a los franceses para ganar la final de la Copa Mundial de Fútbol. Así que Argentina va a continuar celebrando. Francia está tratando de reconstruir su equipo y salir adelante. Ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. Esta noche solamente hay 5 partidos en la liga más importante del planeta. El Utah Jazz va a jugar contra los Pistones del Detroit a las 7 p.m. El Chicago Bulls a las 7 y media, aquí mismo en la capital del sol, contra el Miami Heat, que ya llegó a los 500 y quiere mantenerse ahí. 16 y 15, el Chicago Bulls 11 y 18. Los guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, ellos están tratando de llegar a los 500, tienen 15 y 16, y los Knicks de Nueva York, 17 y 13, juegan esta noche a las 7 y media. Los Wizards de Washington contra los Soles de Phoenix, los Soles de Phoenix con 18 y 12, mientras que los Wizards, 11 y 20. Y por último, los Grizzlies contra los Nuggets esta noche a las 10 de la noche. En el fútbol americano, bueno, ya completamos la jornada número 15 de las 17 de la NFL, la Liga Profesional del Fútbol de este país. Hubo mucho dolor en Miami durante el fin de semana, pues los Dolphins perdieron de visita contra los Buffalo Bills, 32 por 29, básicamente porque en el último cuarto de hora solamente pudieron meter un gol de campo, 3 puntos. Buffalo Bills metió 11 y por eso ahora ellos tienen 11 victorias, 3 derrotas, y los Dolphins tienen que ponerse las pilas, tienen 8 y 6 con solamente 3 jornadas restantes. Las Águilas de Filadelfia, el mejor equipo de toda la NFL, con 13 y 1, derrotó a los Osos de Chicago fácilmente. Los 49ers derrotaron a los Halcones Marinos de Seattle 21 por 13, mientras que los Vikingos de Minnesota, en tiempo suplementario, vencieron a los Colts por un gol de campo y tienen récord de 11 y 3. También otros resultados, los Jefes de Kansas City, también en tiempo suplementario, vencieron a los Texans, ahora los Chiefs o Jefes, 11 y 3. Los Broncos derrotaron a los Cardenales, pero ambos están prácticamente eliminados de la contienda. Los Bengalas vencieron a los Bucaneros, y esto significa que Tom Brady se está alejando cada día más y más de los playoffs. Los Bucaneros de Tampa Bay con 6 victorias, 8 derrotas. Los Bengalas 10 y 4. Los Gigantes de Nueva York vencieron por 8 puntos a los Comandantes de Washington, que solían llamarse los Redskins o Pieles Rojas. Los Gigantes tienen 8 y 5. También los Santos vencieron a los Falcones, pero ambos se pueden olvidar ya de la postemporada. Y los Cowboys o Vaqueros de Dallas fueron derrotados por los Jaguares. Esto sí fue sorpresa, 40 por 34. Y en ese partido, también en tiempo suplementario, el tercer partido que fue a tiempo suplementario en esta jornada, los Cowboys o Vaqueros de Dallas, con 10 victorias y 4 derrotas, saben perfectamente bien que ya están prácticamente en los playoffs. Y los Leones del Detroit, por 3 punticos, vencieron a los Jets. Ambos tienen promedio de 7 y 7. Amigos de Tempranito y de Mañana, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
9:56 minutos de la mañana y estamos llegando al final de este programa Tempranito y de Mañana, hoy martes 20 de diciembre. Se me había olvidado, muchas felicidades a todas aquellas personas que están de cumpleaños hoy. Recuerden pasarla muy bien, muy bien.
Bueno, y gracias a todos por la sintonía con Tempranito y de Mañana. ¿Me han dicho que tú estás colaborando?
¡Yo no!
Ah, eso me lo dijo mucho Manolo y DJ Loki. ¿Tú estás colaborando? No. Di la verdad.
098 para control. Indique su posición 098. Efectúe 1045 por indicado. Efectúe 045 por indicado.
Sí, jefe, sí, sí, jefe, sí.
Ajá. Y esta canción es dedicada a toda esa gente que andan por ahí colaborando y tienen su walkie-talkie. 098, este es Manolo y DJ Yuki.
Cuidado con todo el que está a tu lado. A veces es el que menos te imagina está prestado. Mira fulano, ¿quién lo diría? Tiene sagrado, es policía. No fija más de loco que tú eres de loco ando. Yo sé que tú estás colaborando. Yo mismo te vi con el jefe del centro conversando. Yo sé que tú estás colaborando. Eso es por gusto, no me estás mal la cara hasta cuando. Yo sé que tú estás colaborando. A mí tú no me engañas, tú colaboras Rolando. Yo sé que tú estás colaborando.
Yo, esta canción es para todos esos falsantes que andan por ahí guillándose de maleantes. Para todos esos ambientales que andan dando puñaladas y al otro día nada, que están de libertad.
Hablando que son más repa que nadie, caminan y parecen dueños de la calle. Esta canción es para quitarte el disfraz. Yo sé que todo viene tú da parte de la unidad. No fija más de loco que tú eres del otro bando. Yo sé que tú estás colaborando. Yo mismo te vi con el jefe del centro conversando. Yo sé que tú estás colaborando. Eso es por gusto, no me estás mal la cara hasta cuando. Yo sé que tú estás colaborando. A mí tú no me engañas, tú colaboras.
Tanto miedo a la prisión, te puedo.